Pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más. Fieles a nuestra cita, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret, que es quien les habla. Y Sari, como siempre, en control. Y esta semana, pues, vamos a oír de música de fondo a Diana Kroll, que espero que sea de su agrado. Y una vez que oigamos un poquito de música, empezaremos con todas nuestras noticias que espero que sean de su agrado. Ale. Marvelous, you should care for me. Softly nice, it's paradise. It's what I love to see. You made my life so glamorous. Bueno, oyendo esta música que nos transporta.
Me quedo con la música, Juan.
Esperanza,
muy,
sobre todo.
Muy agradable.
Le encanta cantar más que a mí. Aunque a mí también me gusta.
Hombre, que te gusta, vamos, lo tengo yo clarísimo.
Pero no lo hago tan bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, Esperanza, ¿por dónde empezamos esta semana?
Pues mira, si quieres, te cuento dónde he estado este fin de semana, qué exposición he visto.
Muy bien.
He estado en el IBAM. Hay varias opciones, pero como había visto alguna de ellas, pues me he quedado con dos. La primera se llama Consoliem, como solíamos, que es una burgalesa, pero bueno, aquí como hay que traducirlo todo. Y la otra es ¿Cuál es nuestro hogar? Y he visto las dos, así que puedo hablar un poquito de cada una de ellas.
Muy
y
bien.
Tú también tenías algo relacionado con el IBAM.
Pues sí, porque hoy precisamente hay una mesa redonda a las 19 horas con motivo de la exposición Diseño Valenciano 2009-2019, productos para un mundo global. Entonces, pues esta exposición será en el Auditorio Carmen Alborch.
Ah, ¿es una conferencia entonces?
Ah, perdona, sí. Hay una exposición y con motivo de la exposición hay una conferencia a las 19 horas,
vale,
de hoy, miércoles. Voy a hablar un poco de la exposición que se vio en Alcoy en septiembre de 2020. Ahora se plantea una mesa de diálogo entre los dos diseñadores presentes de la exposición, Eli Gutiérrez y Vicente Martínez, que pertenecen a distintas generaciones de diseñadores valencianos y establecerán una conversación en torno al mundo del diseño, la profesión y los procesos de trabajo, así como los productos y diseños que se pueden ver en esta exposición, con una moderación a cargo de Xavier Giner, que es el comisario de la exposición. Hay que inscribirse para estar presentes,
claro.
Entonces, lo pueden hacer a ivan@consultaentradas.com o llamando al teléfono 976-004973. A mí, como el diseño hoy en día está tan de moda y nos gusta a todos tantísimo,
claro,
y dos diseñadores valencianos, me parece que tanto la exposición como esta mesa redonda tiene que ser muy interesante.
Y aparte que como Valencia va a ser sede, esperemos, a pesar del COVID y todas estas cosas,
sí,
del diseño, va a ser el centro de atención de España o internacional, pues también está bien que no lo dejemos de lado, que lo vayamos preparando para cuando estemos todos en condiciones de poderlo disfrutar.
Efectivamente, y si otra cosa les apetece, otra alternativa, hoy a las 18 horas en el Museo de Bellas Artes hay un espectáculo de danza, Put Put, que será a cargo de Phil de Arena. Y ya saben que las entradas, que esto es gratuito, se recogen 30 minutos antes en el mostrador del museo.
Pues muy bien. No me he enterado todavía de si van a hacer por fin lo de los etruscos, porque como la semana pasada no, esta semana que está la cosa del COVID peor, no creo que lo hagan. Pero en fin,
esto, lo que hay es desconcierto.
Desconcierto.
No sabes a lo que puedes ir, a lo que no. Realmente hay que tener. Ponen en estos sitios ponen unas medidas de seguridad,
sí,
tremendas.
Tremendas.
No dejan entrar a un público numeroso. Pero al final no sabes si te dejan entrar, si no, si es aconsejable. Bueno, nosotros lo decimos y eso queda a la voluntad de cada
Exactamente.
Uno.
Exactamente. Pues mira, yo estuve en el IBAM y tengo que decir que hay unas medidas de seguridad, pues como cualquier otro sitio, pero que son perfectas. Que te limpias, que hay una distancia, que hay poca gente en las salas, que hay mucho control, que hay una gran separación, la que tú quieras. ponerte. Pero claro, hoy en día nadie se pone pegado a alguien que no sea su pareja o su hijo con el que conviva normalmente. Y estuve mirando la de Como solíamos, de Asunción Moliner Gordo, que estará hasta el día 11 de abril. Hay mucho tiempo, porque además esta chica, que es de Burgos, es una artista conceptual que investiga la cultura española y que se centra mucho en las culturas rurales, en los campesinos y todo esto. Porque ella nació en Aranda de Burgos, en el año 79, como he dicho, y su origen es también de una familia rural. Entonces le interesa mucho ver la evolución. Ha vivido el éxodo del campo y de las poblaciones así rurales y de las pedanías de los pueblos, y se preocupa muchísimo, está muy interesada en la cultura más antigua y en la antropología, en el éxodo del campo, y puesto que ella es hija de una familia campesina. Y esta exposición, que se llama Como solíamos, es el punto de partida, es la construcción, fíjate, de la huerta de Valencia en la época islámica, y ahí ella ha estado investigando el sistema de regadío, el tipo de cultivos, la organización social, el reparto del agua, que está basado en ese acuerdo social, y ha hecho unos trozos de muro para que veamos en esos estratos qué es lo que te puedes encontrar. Desde la tierra más abajo, pues hija mía, una cantidad de cosas que nosotras hemos practicado en la Escuela de Marises. Platos de la época azul, del reflejo metálico, restos de vasijas, moluscos, hierbas, ramas, todo eso está construido al estilo tapial con otros elementos mezclados. Y todo eso lo relaciona con las épocas anteriores y las actuales también, porque lo que está en la parte más superior pues son plásticos ya, restos de cosas industriales, un poco de hormigón, piedras, guijarros, otro tipo de cosas, ¿no? Que no lo que está en los estratos más inferiores. Y bueno, pues nos lleva desde esa época medieval a la islámica hasta la actualidad y piensa para crear una reflexión, ¿no? De qué nos espera, qué es nuestro futuro, observando esas capas estratigráficas, que nos hagamos preguntas sobre el pensamiento campesino, qué tecnologías perviven, cómo vivimos esa desafección que hay al patrimonio muchas veces y qué consecuencias trae a la sociedad actual. Desde ese punto de vista reflexivo me parece interesante y bueno, ha construido allí ese tipo de muros con ese tema, ese sistema de construcción tapial, y por si alguien no recuerda lo que es tapial, pues lo he buscado, y es el encofrado de dos tableros paralelos con los que se construyen las tapias. O también es la pared o trozo de pared que se hace con tierra amasada. Ese tipo de tapial es muy conocido aquí en la Comunidad Valenciana, porque muchos huertos o zonas grandes de cultivo pues se han hecho secularmente con este tipo de construcción de tapial, a base de echar guijarros, argamasa y, en fin, una cosa muy natural y duradera en el tiempo, porque vemos muchísimas tapias que a mí me encantan, además porque tienen ese tono rojizo de las tierras, ¿no? Y de vez en cuando alguna piedra que sobresale, bueno, y esto es de como de toda la vida, el tapial. Pues me ha parecido interesante y, en fin, arriba hay un montón de cajas de plástico llenas de restos de estos, de trozos que podemos encontrar en cualquier vertedero de cosas, trozos de escayola, de cerámica, de figuras, estamos creando también un mundo un poco complicado. Nos hace reflexionar, esto ahora se estila mucho, no son exposiciones simplemente para que sean gratos a la vista, sino para hacernos reflexionar.
Pues mira, andando en la noticia que estás dando, puedo decirles que el jueves 28, a las 18 horas, en el IBAN, se va a tratar la Noche de las Ideas. El IBAN organiza, junto al Instituto Francés de Valencia, en colaboración con el Centro Cultural La Nau, de la Universidad de Valencia, esta Noche de las Ideas 2021. Es una propuesta bajo el título Proche o Cercanos, en la que se presentarán los debates que acogen diversos ámbitos científicos con el objetivo de responder a la necesidad de reinventarse, una palabra ahora muy de moda.
Sí, está muy de moda.
Y encontrar soluciones medioambientales. Esta iniciativa también incorpora una visita a la exposición que acaba de comentarnos Esperanza, como solíamos, de Asunción Molinos Gordo, que se encuentra en la Galería 6. Y, bueno, redundar en que la artista tomó como punto de partida la construcción de la huerta valenciana durante la época medieval islámica y propone una investigación sobre el sistema de regadío y el tipo de cultivos que fueron introducidos durante el periodo andalusí. El proyecto también aborda la organización social que surgió en ese momento, basada en la distribución y reparto del agua, fundamentado en el acuerdo social y que ha quedado fosilizado en la red de acequias y otros elementos de ingeniería hidráulica. Ya saben que hay que reservar para tener asistencia presencial y les repito donde tienen que entrar a ivan@consultaentradas.com o llamando al teléfono 976-00-4973.
Muy bien, ¿te parece que oigamos un poquito más de música?
A mí sí.
Venga.
A distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill.
Vamos allá, venga.
Oye, Juani, yo creo que me quieres hablar de Humboldt.
Pues mira, es que hay una exposición hablando de naturaleza.
Es interesante, la verdad.
Sí, y de huerta, como acabamos de hablar. Pues en el Museo Municipal de Ciencias Naturales, en los Jardines de Viveros, hay una exposición que se llama Alexander von Humboldt. En la naturaleza todo está conectado. Esta exposición va a estar hasta el 26 del 5 de 2021, o sea que todavía queda, pero bueno, siempre es interesante saber que está ahí, ¿eh?
Sí, es que como nos pilló tan pandémicos, creo que la ha visitado muy poquita gente y después del esfuerzo que supone hacer un montaje, pues vale la pena que dure un poco.
Y además merece la pena ir a verlo, ¿eh? Porque Humboldt fue uno de los naturalistas que influyó en el conocimiento científico en los años de la Ilustración. Ya nos advirtió hace 200 años que la acción del hombre en la naturaleza, por la agricultura comercial, el monocultivo, la irrigación y la deforestación, provocaría a largo plazo cambios en el clima y catástrofes. Fue un ecologista adelantado de su tiempo. Fue un personaje al que yo lo admiro muchísimo, porque lo he comentado muchas veces. Me pasé un año estudiando a Humboldt y Richter. La corriente fría que pasaba a través de toda la costa del Pacífico frente a Perú. Humboldt se dedicó a viajar, era alemán, y de su dinero se dedicó a viajar por toda la Nueva España, que es México, por Cuba, por Perú. Pero además, no solamente viajaba, sino que subía montañas, describía todos los accidentes geográficos
sí,
que veía.
Cartografiaba todo.
Sí, animales, plantas. La geografía le debe muchísimo, porque estudiarlo como materia independiente, en parte, se debe a su influencia de lo que él hizo. Hizo un libro que se llamó Cosmos, del cual cuando murió nada más que había editado 5 tomas de los 30 casi que había escrito. Y nada más que el espíritu que tenía de saber y de transmitir, y que está reflejado en esta exposición, creo que es interesante de verla.
Yo creo que sí, y además para los niños también muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí hay también una reproducción de un animal, de un pez, de un mamífero, algo así creo recordar cuando la vi, que hace tiempo que la vi. Allí es los huesos, eso les gusta mucho a los niños verlo. Y luego hay cosas curiosas alrededor de todas las investigaciones que hizo. Y me parece muy buena
Bueno, y ya como... invitación. Sí, me ha venido a la cabeza como complemento de la defensa de la naturaleza y de la situación también de deterioro que se produce muchísimas veces a lo largo de los años por la actitud del hombre, pues un libro que acabo de leer y que les voy a recomendar, que me ha gustado muchísimo, que se llama La bruma verde, de Gonzalo Giner, que también hace una defensa a la naturaleza y también y sobre todo más que define o no lo que hace es una crítica a todas estas grandes multinacionales que están arrasando espacios de selva para plantar pues para hacer
otro tipo de cultivos,
cereales o claro. aceite de palma, en fin, que no. Que bueno, que lo tengamos en cuenta, que reflexionemos sobre eso.
Bueno, pues nada, y además está dentro de los viveros, que es una maravilla ir, porque ahí tenemos un gran espacio para movernos, tenemos plantas, tenemos animalillos que ver, ahí está la jaula de los pájaros, en fin, muy entretenido para los niños, yo lo veo muy bien.
Es verdad, ¿eh? Pues hablando de jardines, como ahora mismo... prácticamente nos recomiendan, y con razón, que estemos en espacios abiertos, pues le voy a hablar del Jardín del Turia, que en el año 138 a.C. los romanos fundaron Valencia sobre una isla fluvial rodeada por el río Turia. Sus periódicas inundaciones obligaron a encauzarlo y tras la riada del 14 de octubre de 1957 se construye un trazado alternativo al histórico para evitar nuevos daños. El desvío del cauce del río Turia, su paso por la ciudad, dejó libre una importante franja de terreno que la cruzaba de oeste a este. En un principio se planteó una vía rápida para el tráfico de vehículos, pero durante las décadas de los 70 y 80 se desarrolló una movilización ciudadana con el lema «El río es nostre» y el «Volenver», que desembocó en la aprobación de un plan especial que convirtió el antiguo cauce fluvial en el parque urbano más extenso de España y uno de los más grandes de Europa.
Qué bien, la verdad, es que es una gozada.
Hombre.
Fue muy buena idea, menos mal que la gente se puso pesada. Y
tiene un éxito impresionante. Uh-huh. Está la cantidad de gente que corre, que pasea, que se está allí pues...
tomando el sol.
Sí, o con los niños haciendo picnic. A mí me parece aparte del pulmón verde que hay para Valencia, un sitio de expansión, y más ahora que lo tenemos todo tan difícil, que bueno, para disfrutar, ¿eh?
Muy bien.
A lo largo de sus casi 10 kilómetros, tanto en su parte inferior como superior y alrededores, pues podemos encontrar una buena parte de patrimonio histórico y artístico de la ciudad de todas las épocas, ¿eh? O sea que podemos recorrer el río y sus alrededores, que vamos a encontrar no solamente... verde, sino también cultura.
Me parece muy bien, porque hay estatuas, hay de todo a lo largo del río. Uh-huh. Oye, pues, a ver, luego le diremos a Sari que nos ponga un poquito más de música, pero fíjate, por cambiar así sí. De museos y de paseos, y de pasamos de los jardines, si te parece comentamos, fíjate, que han archivado la investigación que había sobre el extravío de los cuadros del Círculo de Bellas Artes.
Madre mía, eso es un tema para nosotros muy doloroso.
Muy doloroso. Resulta que había 93 cuadros, dicen que no se ha observado indicios de delito penal, pero cuadros de Rusiñol, de Santiago Rusiñol, de José Benlliure, de Pinazo, pero no se sabe el paradero de 31 de estas obras. Uh-huh. Y entonces el círculo... por concurso de acreedores sacó en subasta por las deudas con la administración unos cuantos cuadros. Eran 200 obras. La colección se hizo en subasta, se pagó una deuda con 103. Pero aquí se abre la investigación. Sabes que muchos de ellos eran... Hubo un acuerdo para hacer una donación en junio del 19 entre el círculo y un tercero. Otras obras fueron retiradas por sus autores. Al quedarse el círculo finiquitado, que es la vergüenza de Valencia, que deje de existir un círculo de bellas artes en una ciudad llena de arte, de fallas, de diseños, de tal... Oye, pues fíjate tú, es que eso es una cosa vergonzante. Otras también se subastaron en zocos del círculo en el año 2010. Otras están en municipios de la comunidad. Dos se destruyeron por el deterioro máximo que tenían. Y de 31 de ellas se ignora el destino. ¿Tendría escaso valor? ¿Han sido vendidas? No sabemos. 20 o 25 piezas de Sorolla o Muñoz de Graín no tenían interés. Y las pujas finalizaron el 31 de diciembre. Pero, ¿dónde están aquellas obras? La Generalitat también tiene un mes para ejercitar su derecho a quedarse con estas obras. Y la Consellería de Cultura probablemente será la adquiriente de estas obras de arte. Pero, no sé, ¿se ha terminado de pagar lo que se debía al círculo? ¿Se ha quedado cuenta con paga? ¿Se ha quedado la Generalitat algo? O sea, ahí hay una oscuridad que no han acabado de contar bien. Y luego, pues, ¿no podrían haber hecho algo desde Bellas Artes? Pues tantos catedráticos que hay allí que pertenecen a la academia, ¿no?
Uy, has dejado muchas interrogantes para meditar y pensar, ¿eh?
Pues así sí, que... porque es un tema que me da tristeza que haya acabado de esta manera y que ningún académico de la lengua, de la Academia de Bellas Artes de Valencia, que también pertenecía al círculo, ha tenido problemas, no ha podido intervenir de ninguna manera, no ha habido ningún organismo oficial que se haya apiadado un poco del círculo para apoyarlo mínimamente o para, si se ha quedado sin ese patrimonio como la edificación, al menos el pictórico que se hubiera conservado de otra manera, pues no sé. Bueno, lo dejamos ahí.
Ahí dejamos eso y vamos a oír un poquito de música.
Vamos a escucharla, así que hace rato que estamos deseando.
Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho.
Bueno, teníamos ganas de escuchar música, ¿sabes? Pero
vamos allá, ¿vale?
Vamos a alguna noticia. A ver, dime alguna cosa que pueda haber esta semana que no hayas dicho antes.
Ya sabes
de la
tú que la propuesta cultural es que escasa,
está
sí.
Está escasa.
Entonces, fundamentalmente, decirles que viernes, sábado y domingo, pues lo que hay son visitas guiadas a los museos, al Iván, pues a San Miguel de los Reyes. Pero también el viernes hay a las 18:30, en el Aula de Historia de los Ratpenat, una conferencia telemática sobre María Benlliure, el esplendor de la escultura valenciana, y será impartida por Fernando Millán. Por si les interesa, pues se ponen en contacto y la oyen. ¡Uy!
Muy bien, pues...
Y luego quería comentar, sí, ya que te gustan tanto las palabras, traerlas aquí,
claro,
y el significado...
Claro, traer de vez en cuando alguna palabra.
Sí, que se ha encontrado el primer diccionario castellano de la historia. Son dos hojas que aparecieron en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Estaban metidas en un ejemplar de un libro de 1515, pero no pertenecían a él. Se trataba de una lista de palabras, un diccionario que, curiosamente, no era solo en latín, ya que recogía entradas en castellano. Y está dedicada a Isabel la Católica, a la que denomina Reina de Castilla y León, Aragón y Granada. Con lo cual, poco más o menos señala un poco el tiempo. Uh-huh. Estaría impreso entre 1492 y 1493, antes que el famoso diccionario de Nebrija.
Bueno,
bueno, pues lo traigo, mira, como anécdota.
Es una curiosidad, sí, y es una anécdota. Uh-huh. Y yo te quería comentar que no es una anécdota, porque es triste que faltan restauradores en el Museo de Bellas Artes. Eso lo hemos dicho en algunas ocasiones. Y fíjate que ahora el nuevo director, que la verdad le quiere acercarlo un poco más a la gente, que para que lo conozcan.
Pues perdona que te interrumpa, pero tiene un equipo de lo mejor que hay. Yo iba a decir en España, no, en el mundo, porque la restauración que han hecho ha sido maravillosa, de la predela de la pluma.
Sí, eso está claro. Lo que pasa es que yo lo que hablaba es de un fijo. Hay dos plazas fijas en el museo para los restauradores de la obra habitual o para el mantenimiento. Y entonces hace tiempo que se jubiló una persona y solamente había otra persona. Entonces esta persona, claro, no da abasto a toda la ingente cantidad de trabajo que hay allí, porque es la segunda pinacoteca de España y hay cuadros que unos sencillamente es una limpieza, aunque tiene que ser muy minuciosa, y otros son otras cosas. Lo que pasa es que puntualmente hacen contratos para una obra especialmente, y en esta última, si hablamos de la predela, por ejemplo, se ha hecho con el apoyo del Instituto Valenciano de Restauración, que tiene efectivamente, como tú dices, muchísima categoría e importancia, pero que no está dentro del museo. O sea, que no es...
Que no pertenece a la plantilla.
No pertenece a la plantilla del museo. Y entonces parece un contrasentido que un museo que tiene unos fondos tan enormes como el de Bellas Artes, uh-huh, no tenga unas plazas fijas. Y luego también que hubo bastante escándalo con unos contratos que se hicieron por la Bolsa de Trabajo y no tenían la titulación adecuada las personas que fueron contratadas para un tiempo determinado. Es verdad que hay muchos expertos que trabajan particularmente y que en un momento dado puntualmente son llamados y contratados para una obra concreta. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque se cuenta con el apoyo, como ahora ha sido una cosa muy especial, pero no hay unas personas ahí en la plantilla que estén manteniendo constantemente la obra que tenemos en el Museo de Bellas Artes.
Pues nada, aquí, ahí queda tu denuncia, porque realmente hacen una labor tremenda.
Hacen una labor tremenda.
Y maravillosa. Uh-huh. Y les vuelvo a recomendar la predela de la pluma.
Que aún lo pueden ver esta semana.
Hasta el 31 de enero estará aquí en Valencia. Luego ya se va y ya le decimos adiós. Si queremos verla será en Inglaterra.
Hasta el domingo. De momento vamos a quedarnos con lo de casa, que no podemos viajar.
Sí. Pero que es una lástima que este trabajo tan maravilloso, que no lo vemos muchas...
No, vemos
los resultados y no sabemos. Pero si observamos, por ejemplo, en el documental que han hecho de la pluma, qué bonito, qué trabajo tan,
muy bonito,
tan difícil y tan laborioso. Difícil. Porque qué deterioro tenía la predela.
Sí, estaba
y cómo
muy
lo han
maltratada. La han dejado
restaurado, qué maravilla. Bueno, pues ahí queda eso.
Pues ahí quedan nuestras denuncias, que hacemos siempre alguna que otra. Y
de paso visitan el museo, que está precioso.
Yo también les digo que también les queda, de momento, vayan al edificio del reloj de Valencia, que hasta el 31 también, uh-huh, pueden ver la exposición de Peridis. Uh-huh. Y de Peridis queríamos hablar otro día un poquito para abundar en las cosas que ha hecho con su fundación y buscar trabajo para la gente joven, pero de momento pueden verlo. Si no lo conocen, pues vayan a ver el edificio del reloj y la obra de Peridis, que les va a gustar también.
Muy bien.
Y nos tendremos que despedir, porque enseguida nos pone Sari la música. No
pues
sé
mira,
si
antes de despedirnos, dinos dónde nos pueden oír, por favor.
Pues mira, vamos a ver. Pueden consultar ustedes la web, que es radioupv.es, y aquí pueden... radio.upv.es, que siempre me dejo algún punto. Y luego en esta web lo podemos escuchar en streaming o en podcast. Y luego también tenemos la app, que es Comunica UPV. Y esta app es gratuita.
Muy bien, Espe.
Esta vez lo he dicho bien. Bueno, y estamos en radioupv.es, en el 102.5 FM, que además, este programa se repetirá el sábado a la misma hora.
pues hasta la semana que viene, que pasen una buena semana, cuídense muchísimo y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Nos escucharemos, yo creo que sí, aquí estaremos, haremos lo posible. Hasta luego.